Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy. Después de un fin de semana que ha vuelto a sacudirlo casi todo, esta madrugada hemos visto la primera respuesta oficial de quien Estados Unidos ha designado para dirigir Venezuela. Se trata de Delcy Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta, y a quien Washington, es verdad que entre amenazas, señala como su interlocutora ahora para la etapa que empieza después del ataque contra Caracas y de llevarse capturado a Nicolás Maduro en plena noche. En un comunicado, Delcy Rodríguez llama al diálogo y al respeto con Estados Unidos. Se llama a sí misma presidenta encargada y ofrece cooperación, pero también reclama igualdad soberana. Y hace apenas unos minutos, además, ha designado una comisión para gestionar la liberación, o por lo menos intentarlo, la liberación de Nicolás Maduro. Vamos a establecer la primera comunicación de la mañana con la frontera de Venezuela, la frontera entre Venezuela y Colombia. Allí está el enviado especial de la SER, que es Nicolás Castellano. Nico, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sastre. Sí, el gobierno de Venezuela asegura que la patria está en absoluta paz y en absoluta protección de las instituciones apenas 48 horas después del bombardeo estadounidense y de la extracción de Maduro. Así lo ha asegurado hace unos minutos el ministro de Comunicación, Freddy Yáñez.
Es la comisión de alto nivel para la liberación del presidente Nicolás Maduro Moros y de la primera dama.
En una intervención a la Nación ha anunciado una comisión de altos varios cargos designados para la liberación de Maduro. También esta noche, hora caraqueña, Delcy Rodríguez, como señala, ha emitido un comunicado en el que tiende la mano a Estados Unidos, con quien está dispuesto a negociar, dice, y a cooperar. Le escribe literalmente a Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo y no la guerra.
Volvemos de inmediato sobre el terreno a Venezuela con nuestro enviado especial, pero la verdad es que la noche ha dejado más novedades. Quien también se ha pronunciado es el que fue candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, que huyó del país perseguido por el chavismo y solicitó asilo en España. González ha pedido la liberación de todos los presos políticos porque solo entonces, decía, será posible la normalidad democrática. Ha sido a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.
Hoy, quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante.
El candidato de la oposición califica la detención de Maduro como un paso importante, pero advierte que insuficiente. Habla de un momento histórico que dice aceptar con serenidad, claridad y compromiso democrático. Insiste en que fue él quien ganó las elecciones de julio, de las que el régimen nunca ha querido mostrar las actas de los votos y para las que González exige respeto. Quiere que estos resultados se hagan efectivos y así, en calidad de presidente, le pedía al ejército que le apoye y que actúe.
Como presidente de los venezolanos, hago un llamado sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado. Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Como comandante en jefe, les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República.
Es la primera vez que Edmundo González Urrutia se pronuncia después del ataque de Estados Unidos a Caracas de este sábado, que terminó, como saben, con el secuestro del presidente Maduro y su traslado a Nueva York, donde le acusan de narcotráfico y de otros delitos. Hay todavía un balance sin confirmar acerca del número de muertos que produjo esta operación de Estados Unidos. Medios internacionales como el New York Times refieren unas 80 víctimas, entre ellas un número indeterminado de civiles. Esta noche el gobierno cubano ha confirmado que 32 personas con pasaporte de Cuba murieron en ese ataque, formaban parte de las Fuerzas Armadas Cubanas y del Ministerio del Interior, desplegadas a petición del gobierno en Caracas. Esta noche Donald Trump ha vuelto a decir a bordo del avión presidencial que están preparados para un segundo ataque contra Venezuela si Delcy Rodríguez no hace lo que le han pedido, aunque ha añadido que cree que no lo van a necesitar. Esta operación contra Maduro ha producido un shock en la comunidad internacional que se va traduciendo en una respuesta desigual. Ayer los países de la Unión Europea, a excepción de Hungría, pidieron contención y calma a todos los actores y respeto al derecho internacional y a los derechos humanos. Horas antes, España se había unido a varios gobiernos de América Latina para rechazar las acciones unilaterales de Estados Unidos en Venezuela, aunque ese comunicado no menciona directamente a Estados Unidos, sí menciona sus actos. En clave interna, aquí en España, el presidente Pedro Sánchez condena la maniobra de Estados Unidos en una carta que ha enviado a la militancia socialista. El PSOE sigue acusando al gobierno de estar en el lado equivocado de la historia. Esto es lo que hace el Partido Popular, que sigue acusando a los socialistas y al gobierno de estar en el lado equivocado de la historia. Elías Bendodo es el vicesecretario de los populares.
Que Venezuela desde ayer recupere la senda para alcanzar una democracia plena, que debería sentirnos orgullosos a todos los demócratas, al presidente del gobierno le parece una mala noticia. Pedro Sánchez se pone en el lado incorrecto de la historia.
También en una carta, Alberto Núñez Feijóo considera que la detención de Maduro es una buena noticia y critica al gobierno de quien dice que sacó a Edmundo González de Venezuela y no condena la tiranía del chavismo. Entre los socios del PSOE, Podemos y Sumar piden más contundencia para condenar la acción de Donald Trump. Vamos a escuchar a Jone Belarra y a Enrique Santiago.
Lo que pasó ayer en Venezuela solo puede ser calificado como terrorismo de Estado. Y el principal, el más importante terrorista que existe en este momento en este país, en este mundo, es Donald Trump.
La liberación inmediata del jefe de Estado de Venezuela que ha sido secuestrado. La liberación inmediata y sin condiciones para restaurar el derecho internacional.
Pero en nuestro país la otra gran noticia con la que empieza la semana es la borrasca Francis, que deja esta noche, ha dejado nevadas y cortes en una veintena de carreteras. En Málaga el aviso rojo ha estado activo hasta la medianoche por las lluvias intensas y las inundaciones y ha obligado a enviar una segunda alerta a los teléfonos móviles. En Cádiz se han acumulado hasta 260 litros por metro cuadrado y la Junta de Andalucía ha ordenado a última hora de esta noche el desalojo de al menos 470 viviendas en Algeciras. Vamos pues a Andalucía, Jaime Navarro, buenos días.
Buenos días, sí, muy pendientes de la situación en ambas provincias, en Cádiz y en Málaga, por la crecida de los ríos y embalses tras el paso de la borrasca Francis. En la provincia gaditana, la Junta ha ordenado el desalojo preventivo de 470 viviendas aguas abajo del pantano de Guadarranque, en la bahía de Algeciras. En Málaga se ha evacuado de forma preventiva una treintena de personas en estación de Cártama. La mayoría han sido realojadas con familiares y amigos y 12 han pasado la noche en el polideportivo habilitado, mientras el embalse de la Concepción Menistán ha comenzado a desembalsar. El consejero de emergencias, Antonio Sanz, pide extremar la precaución y atender las indicaciones del 112.
Los mensajes que trasladamos del 112 no son recomendaciones, son obligaciones de cara a la población, reitero. Y por tanto está prohibido pasar por cauce, arroyo, vado, por muchas veces que se haya pasado. En este momento nadie es capaz de saber cuál es el nivel de la altura que lleva esos cruces.
A esta hora, tres ríos continúan en nivel rojo, el Guadalhorce en Cártama, Río Grande en Las Millas y Río Álamo en Benalucasas Viejas.
Esto de las últimas horas en las que viene, la situación va a seguir muy complicada en muchos puntos. Se esperan temperaturas muy bajas, bajo cero, y nevadas que pueden ser importantes. Vamos todavía con la información del tiempo y el pronóstico. Jordi Carbó, buenos días.
Muy buenos días. Empezamos destacando que las lluvias tan intensas y tan copiosas que ayer afectaron hasta esta pasada medianoche, como contabais, algunos puntos de Andalucía, desaparecen. Pueden volver a caer algunos chubascos, pero no con las cantidades acumuladas las últimas horas. Sí que en el sudeste de la península, hasta la próxima medianoche, la lluvia podrá caer con intensidad. Especial atención entre Valencia y Alicante, también en Murcia, al igual que en Almería o el interior de Granada. Allí, por cierto, la cota de nieve la próxima tarde bajará alrededor de los 900 metros y cuidado con la nieve en prácticamente todas las cotas, justo ahora en la Comunidad de Madrid, pero esta nevada durará poco, pero sí que sí persistirá algo más, por ejemplo, en Teruel, Guadalajara, interior de Castellón y el interior de Cataluña. No grandes cantidades de nieve, pero en prácticamente todas las cotas. Y la nevada ganará también protagonismo a partir de esta tarde en el Cantábrico. Especial atención al norte de Galicia, también en Asturias y Cantabria, cota de nieve que podrá bajar hasta los 200 metros.
Y ahora sí. Los deportes, Real Madrid y Barça cumplieron en la jornada de Liga, ganan antes de ir a la Supercopa. José Antonio Duro, buenos días.
Hola, Sastre, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ambos cumplieron en la apertura de la Liga en este 2026. El Barça, que ganó al final el derbi en la Ciudad Condal, y los de Xavi Alonso ayer golearon al Betis con Gonzalo García sustituyendo a Mbappé y firmando tres tantos. El canterano es el gran protagonista de una jornada en la que el Valencia está en puesto de descenso hasta ahora y en la que el Atlético, antes de la Supercopa, empató en San Sebastián.
38, posiblemente es poco para el objetivo que es más importante de llegar al final teniendo opciones, pero bueno, es lo que logramos, así que nos tendremos que exigir en la segunda vuelta, porque está claro que con 38 más alcanza solamente para
Quizás Simeone, que no está convencido, a 7 del Madrid, a 11 del líder Barça. A los Reyes les hemos pedido Supercopa en Arabia, nos la van a traer el miércoles con un Athletic Club Barça, el jueves con un Atlético Real Madrid. Y ya a esta hora tenemos en marcha el Dakar, la segunda jornada con la moto de Edgar Canet, que ganó ayer la primera etapa de la prueba.